Señoras y señores, el presidente de Estados Unidos.
Nuestro sueño americano del espacio exterior es un sueño de paz y de cooperación amistosa entre todas las naciones de la Tierra. Queremos estar a la altura de nuestro compromiso de no poner en órbita armas de destrucción masiva. Y seguiremos ofreciendo a todas las naciones, incluida la Unión Soviética, cooperación en los apasionantes años de exploración espacial que nos esperan.
Inmediatamente después del asesinato de John Kennedy, se le hizo una pregunta al nuevo presidente Johnson. ¿Qué quiere hacer con la iniciativa de Kennedy de misiones conjuntas a la Luna con la Unión Soviética? Johnson era escéptico, pero la NASA no quería colaborar. Y la decisión fue: olvidémoslo. La NASA y el programa Apolo eran literalmente la máxima prioridad nacional.
¿Sabemos cómo vamos en esta carrera a la Luna con la Unión Soviética?
Solo sabemos que los soviéticos han demostrado repetidamente una gran capacidad en sus misiones espaciales tripuladas. Creo que no debemos pensar que van a renunciar de repente a esta carrera. Estoy convencido de que harán un esfuerzo supremo para alunizar antes que nosotros. Si detenemos la carrera, sin duda ganarán ellos.
Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Nadie estaba seguro en ese momento, pero la realidad era que la Unión Soviética no tenía un programa lunar. Resultó que los soviéticos seguían debatiendo sobre ir a la Luna o no.
Mi padre era una persona pragmática y cuando Korolev le dijo que tenían que trabajar en la nueva lanzadera N1 para enviar hombres a la Luna, se negó. Primero, preguntó el coste del proyecto y Korolev no supo contestarle. Le dijo que tenía otras prioridades, que había que mejorar la vida del pueblo. Teníamos que invertir en viviendas, en producir bienes de consumo. Los estadounidenses se gastaban su dinero y él se gastaba el dinero de su pueblo y era responsable de ellos. Al final no aprobó el diseño preliminar del programa lunar hasta agosto de 1964. Pero la auténtica carrera lunar solo comenzó después de que mi padre fuese apartado del poder. Luego, su sucesor, Brezhnev, que era un manirroto, dijo que adelante, él daría todo lo que le pidieran.
Desde el principio, el programa espacial tripulado de los soviéticos reunió orgullosamente una lista de primeras veces. La primera mujer en órbita terrestre. La primera tripulación de varias personas. El primer paseo espacial. Eran logros impresionantes. Puede que fuesen rudimentarios y mal definidos, pero lo hicieron. Sin embargo, los soviéticos en esos momentos no habían solucionado el problema del encuentro y el acoplamiento, una parte crítica del proceso de alunizaje. Todas las fases del Apolo eran cosas que tenían que realizarse prácticamente a la perfección, a unos 370.000 kilómetros en la Luna. Y no podían intentar todo eso por primera vez tan lejos de casa. El programa Gemini debía probar el encuentro en órbita lunar.
Este equipo será el primer ordenador jamás instalado en una nave espacial tripulada. Un ingenioso dispositivo que permitirá a estos astronautas hacer aquello para lo que se diseñó la Gemini, maniobrar por primera vez en el espacio exterior para acoplarse a otro vehículo y construir plataformas para la futura exploración espacial. La primera maniobra que harán en el GT-3, el primer vuelo tripulado del programa Gemini, será cambiar la órbita.
No creo que hubiese nadie como Walter Cronkite. Era como un niño. Le encantaba divulgar las maravillas del espacio y lo que hacía la humanidad. Conseguía que el espectador medio conectara, como conectaba él, con el tema del hombre yendo al espacio.
El vehículo al que se dirigen está en una órbita perfecta alrededor de la Tierra. Ahora está sobre Australia. Volverá sobre el Cabo en 38 minutos.
Yo estaba emocionado. Me parecía estar en la nueva frontera. Y al principio hubo apoyo financiero y con los riesgos. Pero con el tiempo, empezó a decaer.
Siempre pensé que teníamos deberes contradictorios. Debíamos presentar el entusiasmo histórico del hombre yendo a la Luna. Eso era algo extraordinario. La otra cara de la historia era que cubríamos una agencia gubernamental, la NASA, que gastaba 24.000 millones de dólares, que entonces era una suma enorme. Teníamos que cubrir esa parte. Y creo que no lo hice adecuadamente. Si acaso, me equivoqué cubriendo el aspecto de la aventura.
El programa espacial nos cuesta unos 5.000 millones de dólares al año. Y si queda alguien a quien aún le preocupe el dinero, podría preguntarse con razón qué sacamos de ello. Si es simplemente cuestión de adelantarnos a los soviéticos en una serie de trucos y acrobacias a gran altura, probablemente no merezca la pena. Es dudoso que unos puntos en la encuesta internacional Gallup en Asia y África, un ligero aumento del prestigio de Estados Unidos allí, valga más de 35 centavos. Si solo es cuestión de exhibir nuestra pericia técnica poniendo en órbita alrededor de la Tierra una serie de contenedores de metal con hombres, radios, interruptores, botones y ensaladas de pollo en tubo, probablemente tampoco vale ese dinero. Pero hay otro elemento. Se dice que la exploración espacial aumentará el conocimiento humano y quizás se realicen algunos descubrimientos básicos y sepamos de ciertas dimensiones y perspectivas antes desconocidas.
La NASA siempre estaba tratando de vender el programa. Íbamos a dar charlas en colegios, las llamábamos la semana en el cañón. Antiguamente, los barcos ataban a un tío al cañón con el trasero pegado al agujero y se iban turnando. Nosotros teníamos nuestra semana en el cañón.
El astronauta en el cañón. Cada semana seleccionaban a un astronauta que durante esa semana era nuestro para dar charlas, salir por televisión, lo que fuera. Nosotros los controlábamos. Los astronautas lo odiaban.
La NASA usaba a los astronautas como una herramienta de relaciones públicas con gran eficacia. Anda que no he estado en desfiles, ni he hablado a cámaras de comercio. Era algo más que relaciones públicas. Era para conseguir el apoyo de los congresistas.
Si no se aportan 141 millones de dólares adicionales y se aprueban los 5.304 millones, nos acercaremos al punto en el que simplemente tendremos que reconocer que no lo haremos en esta década.
El señor Webb lo usaba con mucha eficacia. Webb entendía que necesitaban el apoyo del Congreso para conseguirlo.
Tenías que verlo con las botas tejanas puestas.
Llevo las botas a todas partes.
Entendía cómo funciona la democracia.
Había que hacerles la pelota a los congresistas. Si uno quería que un astronauta se hiciera la foto con él, solo tenía que chasquear los dedos.
Oficina del congresista Tick de Texas.
Me hice amigo del congresista Tick, presidente del Comité Espacial del Congreso. Tick, el tigre, era de un distrito de Texas donde yo había vivido. Era uno de sus favoritos.
George, los fondos adicionales, ¿mejorarán o cambiarán en algún aspecto el programa Géminis?
Si ponen la primera diapositiva, he pensado que te interesaría la operación de acoplamiento.
Creo que el programa Géminis está bien, pero el Apolo va a necesitar más dinero. Entiendo que la NASA tenga dudas sobre si molestar al Departamento de Presupuesto pidiendo más, pero si nos dice que no llegaremos a la Luna en el 70 por dinero, creo que el comité debería ser consciente de ello para que la NASA no vuelva después y diga que no lo logramos porque el comité no les consiguió el dinero.
Recuerdo que estaba allí un día y, al terminar, un congresista se levantó y dijo: «Dr. Brown, ¿necesita más dinero?». Y pensé, nunca había oído antes ese comentario.
En los días previos al lanzamiento de este vuelo Géminis, programado para el próximo martes, docenas de contratistas en docenas de edificios de todo Cabo Kennedy repasan las últimas pruebas de los equipos que estarán en el complejo de propulsión y la nave cuando despeguen de la plataforma 19.
El inicio de las misiones Géminis se lanzarían 10 en 12 meses. Había muchas cosas en marcha. Suscitaba mucho interés público y todo ello claramente precedía al alunizaje del Apolo.
1:40 y contando en Cabo Kennedy bajo un cielo despejado. Los astronautas McDivitt y White pasarán 4 días en el espacio, el primer paseo espacial de Estados Unidos.
Menos 90 segundos y contando. El vehículo de lanzamiento entra en potencia interna. El vehículo de lanzamiento activa su propia batería.
Todo está listo para esta misión. Todas las estaciones de seguimiento del mundo.
4, 3, 2, 1, 0. Despegue.
Thank you.
pilotos McDivitt y White realizan ahora su 18ª órbita a la Tierra. Llevan 27 horas y 40 minutos en el cielo. Ahora mismo están sobre el oeste de Australia. Ambos han volado unos 690.000 kilómetros, casi la distancia del vuelo de ida y vuelta a la Luna.
Apagad el intercambiador de calor a 4-1.
Géminis 4.
Una parte importante de Géminis era salir de la nave espacial. Lo llamábamos AEV, AEV, o actividad extravehicular.
Géminis 4.
Las primeras AEV, claro, fueron con el Géminis 4 y Ed White. Él solo tenía que salir, ver cómo era aquello y volver a entrar.
He sacado los pies. Vale, estoy fuera.
Vale, está fuera.
Es la mejor experiencia que he... ¡Esto es tremendo! Ahora estoy cabeza abajo, mirando hacia abajo, y parece que nos acercamos a la costa de California. Vale, voy a meterme bajo la nave. Me gustaría llegar a donde está Jim y hacer una foto de toda la nave. Me temo que no lo voy a conseguir.
Sí, lo he visto. No parece que puedas alejarte lo suficiente.
No.
Daba volteretas. Se ponía cabeza abajo. Iba de un lado a otro. Tenía un dispositivo manual para maniobrar muy cutre, que era muy complicado.
Oye, esta pistola lo cambia todo. Cuando la pistola funciona, maniobras para todos lados.
Quizá debimos fijarnos más y haber dicho que necesitábamos ayudas como amarres, cables, agarraderas, reposapiés. Pero no se nos habían ocurrido esas cosas.
El director de vuelo dice que vuelvas a entrar.
Vale.
A Ed White le pareció muy estimulante. Se lo pasó en grande flotando en el espacio.
Me siento estupendamente.
Y cuando los controladores de la NASA en Houston dijeron que habían cumplido todos los objetivos de la prueba y volviese a la nave, Ed White se negó.
¿Qué sobrevolamos ahora, Jim?
No lo sé, vamos por encima del océano. Quieren que entres ya.
Todavía no.
Vuelve dentro.
Recibido. Hace un rato que intentamos hablar contigo.
Se rebeló contra el control de la misión. Se convirtió en un héroe para sus compañeros. Porque gran parte de su vida, al estar en el programa, estaba limitada.
Señora White, ¿qué ha sido lo más destacable de la excursión de 29 minutos de su marido por el espacio hoy fuera del vehículo espacial?
Todo. Saber que estaba allí. Sé lo que le ha entusiasmado hacerlo. Me alegra que haya podido hacerlo.
Y vecinos y periodistas reciben a los White en su casa.
Muy bien, muchas gracias, de verdad.
Hola, ¿cómo estás?
Gracias, Marty. Vuelve después y te contaré algunas anécdotas.
Poco después de volver a casa, los White fueron a bañarse a la piscina de un vecino.
Esa confusión con los nombres de Ed White y Ed Dwight, que la comunidad negra lo confundiese conmigo, llegó a su punto álgido cuando Ed dio un paseo espacial. Ed se presentó en casa un día porque era un tío majísimo, con dos cajas de cartas. Me dijo que tenía dos cajas de cartas que en realidad iban dirigidas a mí, dándome la enhorabuena a Ed Dwight, el primer afroamericano que paseaba en el espacio, confundiéndome con él. Y entendía por qué era tan importante para mí ir al espacio. Pasaron 20 años desde que empecé el entrenamiento hasta que el primer astronauta negro fue enviado al espacio. 20 años es mucho tiempo. Estados Unidos tuvo que adaptarse para enviar al espacio a personas no blancas y también a mujeres.
El principal propósito del programa Géminis era demostrar el encuentro en órbita terrestre. Y, por supuesto, el acoplamiento era importante. Todo eso planteó muchos problemas. Aunque había estudiado mecánica orbital en la universidad, todavía me deja perplejo. Hay muchas cosas contrarias a la lógica. Reduces la velocidad, lo cual hace descender la órbita, lo que significa que das vueltas a la Tierra más rápido, y enseguida lo que tenías delante está por encima y detrás de ti, y puedes acelerar y alcanzarlo. El encuentro orbital es tan contrario a la lógica que había que utilizar el ordenador de a bordo de la Géminis para implementarlo. El experto del grupo era Buzz Aldrin. No me sorprendería que Buzz pudiera hacerlo de cabeza.
Rollo 23, escena 3, toma 1.
Soy el teniente Aldrin. Acabo de bajar de mi misión número 56. Estoy destinado en Corea con el ala 51 de interceptores. Nos acercábamos rápidamente a los MIGs. Abrí fuego contra ellos mientras realizaban un viraje gradual.
Había dos MIGs volando que ni nos vieron. Nos colocamos por detrás y mientras me acercaba, saltó una cubierta. Hubo un resplandor y se disparó el asiento eyectable. Fue la primera vez que una cámara captaba una eyección. Y salió en la revista Life. Más adelante, estando en el MIT, escribí una tesis titulada Técnicas de orientación en línea de visión para encuentros orbitales tripulados. Surgió de la experiencia como piloto, trasladando las intercepciones de cazas al encuentro de naves espaciales.
Houston, aquí Géminis 8. Estamos estacionarios siguiendo a la llena a unos 45 metros.
El Géminis 8 fue el vuelo donde Neil Armstrong tuvo la primera emergencia en el espacio.
Recibido. ¿Tenéis a la llena localizado en el radar? Cambio. Afirmativo. Lo tenemos localizado en el radar.
Neil Armstrong ha llamado para confirmar que en ese momento habían localizado.
La cápsula Géminis se unió a una llena que hacía las veces de lo que sería el módulo de alunizaje.
Dinos qué consigues hacer.
Vuelo, estamos acoplados.
La emergencia ocurrió cuando un propulsor se quedó abierto y empezaron a girar rápidamente. Tenían un problema.
Tenemos un problema grave. Vamos dando tumbos. Nos hemos separado de la llena. Estamos girando y no podemos apagar nada.
¿Repite?
Estamos dando un violento giro a la izquierda. El RCS está apagado y no podemos encenderlo. Parece que el control manual se ha atascado en giro.
Cuando ocurrió la emergencia, yo estaba en Houston y se pudo oír todo.
Aquí no nos llega ningún dato válido. Parece que están dando muchos tumbos ahora mismo.
Empezaron a girar terriblemente, tanto que los astronautas empezaban a desorientarse.
Vale, volvemos a recuperar lentamente el control de la nave con RCS directo.
Recibido.
Iban a abortar y eso era crítico. Tuvieron que amerizar antes de tiempo.
Thank you.
Eso demostró que Neil Armstrong era un piloto magnífico y entendía magníficamente los sistemas mecánicos. Dios se lo había concedido a manos llenas y sabía servirse de esa habilidad. Fue decisivo.
Lovell y yo volamos en la última misión Géminis, la 12. Si no hubiese volado en la Géminis, no me habrían destinado al Apolo.
Ahora estás en una buena posición para una foto.
El paseo espacial en el programa Géminis no tuvo mucho éxito a medida que avanzaba.
En nuestros planes no habíamos pensado muy bien qué pasaría con los objetos que chocasen en ingravidez. Si toco una mesa, me alejo en una dirección tridimensional totalmente aleatoria y enseguida estoy fuera de control.
No querían un éxito parcial o un fracaso en el último vuelo. Podían salir mal muchas cosas. Les dije que había sido submarinista y que no se va contracorriente, sino que intentas maniobrar lentamente y moverte de forma delicada. Hay que hacer las cosas con delicadeza, no con fuerza. Algunos astronautas decían que eso no servía de nada, que era muy distinto estar en el agua o en el espacio. Pero todo lo que yo hacía salía tan bien que desde entonces se entrena en flotabilidad neutra.
El Géminis 12 con Aldrin y Lovell tuvo un éxito excepcional.
Es 11 de noviembre, el Día del Veterano.
Y se lo atribuyo a Buzz Aldrin. Logró avances para trabajar en el espacio y hacer las cosas.
Es un poco más difícil que bajo el agua.
Esa era la buena noticia. La mala era que lo hicieron tan bien que cancelaron el Géminis 13, en el que íbamos a volar Neil y yo.
Señor Armstrong, su hijo es uno de los dos civiles elegidos. ¿Cuánto tiempo lleva pilotando?
Desde antes de cumplir 16 años.
¿Antes de los 16? O sea, que se sacó las alas antes que el carné de conducir, ¿no?
Exacto.
Señora Armstrong, ¿qué le parecería si resulta que, aunque por supuesto nadie lo sabe, si resulta que su hijo es el primer hombre en pisar la luna, ¿qué le parecería?
Pues diría que Dios le bendiga y le desearía la mayor de las suertes.
Señores, el acontecimiento es, por supuesto, la designación de la tripulación del primer vuelo Apolo. Los miembros serán el teniente coronel Virgil Gus Grissom, el teniente coronel Edward H. White y el teniente Roger B. Chaffee. Gus Grissom ha sido el primer astronauta en hacer dos vuelos espaciales. Y ahora será el comandante de la primera misión Apolo. Ya conocen a Ed White, que se ha hecho bastante famoso este año. Y creo que será el primer vuelo espacial de Roger Chaffee. Por supuesto, les deseamos todo lo mejor.
¿Podrías filosofar sobre por qué crees que deberíamos ir a la Luna?
Creo que hay muchas cuestiones, muchas razones por las que debemos ir. Si no tratamos de expandirnos nosotros y nuestros horizontes, y creo que el programa espacial es el mejor ejemplo de la expansión de nuestros horizontes emprendida por la humanidad, no progresaremos como nación.
Desde cualquier perspectiva, es un buen programa. ¿Y por qué queremos ir a la Luna concretamente? Pues es lo que tenemos más cerca de la Tierra y no hemos explorado. Es el primer paso para entender todo el universo.
39X3, take one.
Background action. Doors.
Now this is called the clean room. It's completely sterilized so that no dust or dirt will contaminate the critical parts. Workers entering the clean room must first stand on this crate, which shakes all the dirt loose from the shoes and the clothing like this. I think we'd better move on now. We'll go in that direction.
Eso nos ha dado algún problemilla, ¿verdad? Como acaban de ver, cuando hacemos una película, podemos rodar una escena una y otra vez hasta que salga bien. Pero el Saturno y el Apolo tienen que tener éxito la primera vez, porque la vida de los astronautas depende de ello. Y por la calidad de la gente que he conocido en el negocio aeroespacial y por el trabajo que he visto que se hace aquí, estoy segura de que tendrá éxito, y en la primera toma. Así que, por favor, tened todos muchísimo cuidado. Tened muchísimo cuidado. ¿Lo tendréis?
Pasamos muchísimo tiempo en la North American Rockwell. Pasamos muchísimo tiempo en la fábrica Downey, California, para montar la nave espacial. Por parte de algunos directivos, había cierta actitud arrogante y de sabelotodo. Y los trabajadores estaban muy tranquilos, pensando que ya lo harían como fuera en algún momento. Creo que no existía ni dedicación ni una fuerte ética de trabajo, como preocupándose por fabricar una buena nave, en vez de por si te llevarías la furgoneta a la sierra el fin de semana.
Has volado en el Mercury y en el Géminis, y ahora en el Apolo. ¿Te preocupa que se cumpla la estadística de posibilidades de un fallo catastrófico?
No, eso tienes que sacártelo de la cabeza. Siempre existe la posibilidad de que se produzca un fallo catastrófico, claro. Puede pasar en cualquier vuelo, tanto en el último como en el primero. Solo hay que planificar lo mejor posible cómo ocuparse de todas las eventualidades y tener una tripulación bien entrenada. Y te vas a volar.
La nave a la que vas a subirte, hasta cierto punto no se ha probado aún. ¿Vais a hacerle el rodaje? ¿Te lo tomas con aprensión comparándolo con el programa Géminis en el que has volado antes?
No, yo creo que no. Hay que entender cómo se siente un piloto de pruebas. Yo estoy deseando con muchas ganas el primer vuelo. Te sientes muy orgulloso cuando haces un primer vuelo. Estoy deseando realizar el vuelo con muchísima ilusión.
¿Hay algo que te asuste de un primer vuelo espacial, aunque hayas volado tantísimas horas en aparatos convencionales y a reacción?
No me gusta decir que algo da miedo. Hay muchas cosas desconocidas, claro, y pueden surgir muchos problemas. Podrían surgir y habría que solucionarlos. Para eso estamos ahí. Este es nuestro oficio, averiguar si esto va a servirnos. Pero no creo que nadie... No me gusta la palabra miedo. Creo que tienes aprensión, sí, y que reflexionas sobre todo lo que hay en juego. Piensas en ello, pero sabes cómo lidiar con ello, cómo ocuparte de todo y hacer tu trabajo.
Aquí el piloto jefe, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, piloto jefe.
Piloto, todavía no he hablado contigo. ¿Cómo estás? 1, 2, 3, 4, 5. Cuatro, tres, dos, uno.
¿Cómo vamos a ir a la Luna si no podemos hablar entre tres edificios? No oigo nada de lo que dices. Por Dios.
Repite.
¿Cómo vamos a ir a la luna si no podemos hablar entre tres edificios?
¡Eh! ¡Hay un incendio en la cabina! ¡Es grave! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tripulación, ¿podéis evacuar ahora mismo? Confirmen. Jefe de plataforma, ve allí a ayudarles. Jefe de plataforma, 033. Vale, despejado. ¿Tenemos confirmación? ¿Podéis evacuar ahora? Plataforma, ¿los habéis oído? Sacadlos de allí. Gas, ¿nos recibes? ¿Jefe de plataforma? ¿Podéis sacarlos de allí?
Estaba trabajando en el patio y me llamó Alan Bean. Me dijo que había habido un incendio y los tres astronautas habían muerto. Y que fuese a decírselo a Pat White. Salí corriendo con la ropa con la que cortaba el césped y me acerqué. Tardé unos 10 minutos.
Fue muy difícil porque Bill tuvo que contárselo a Pat White y Janet vivía al lado, Janet Armstrong. Así que fue para allá. No sabíamos cómo repartirnos porque había que decírselo a las tres mujeres. Fue... En ese momento estábamos impactados.
Llegué, me acerqué y creo que ella sintió algo. Se lo dije y se derrumbó.
Los tres primeros astronautas estadounidenses del Apolo han quedado atrapados y han muerto en un incendio que ha arrasado su vehículo lunar esta noche en una prueba de lanzamiento en Cabo Kennedy, Florida.
Murieron a falta de 10 minutos para el final, en una cuenta atrás simulada, indefensos y atrapados, en su nave espacial.
Es una frase dura, pero creo que necesaria. La muerte fue instantánea, ¿no es así?
Podría suponerse que sí.
Parece que murieron en el acto. Fui al centro de noticias de la NASA y Jack King me dijo que la prensa escrita quería que fuese el reportero que examinase la nave. Cuando subía en el ascensor a lo alto de la torre donde estaba la nave quemada, solo había dos o tres personas más y un fotógrafo. La escotilla estaba abierta y el olor a papel y espuma quemados, no a carne, era muy intenso. Había algunas anomalías. Por ejemplo, un lado de la nave era solo un montón de cenizas, pero al otro lado había manuales y material inflamable intacto. La parte de abajo, por debajo del armazón, estaba llena de pedazos de restos irreconocibles. Había, o esos conté, al menos 12 extintores. Y era evidente que algunos habían sido usados. Por cierto, había varias máscaras de gas en el suelo. Cuando el equipo de tierra pudo abrir la escotilla, encontró los tres cuerpos uno encima del otro. La escotilla se abría hacia adentro. Había que tirar desde dentro y empujar desde fuera. Y la combustión en el interior de la nave produjo una enorme cantidad de gas. Pero la presión era tan elevada que los tres hombres muy jóvenes, fuertes, bien entrenados y en buenas condiciones, no pudieron tirar de esa condenada escotilla hacia adentro y escapar.
Walter, seguro que es un golpe especialmente duro para ti, porque esos hombres eran amigos tuyos. Conocías a Gus Grissom desde el principio, en Cabo Kennedy.
Efectivamente, Mike, eso es cierto. Y es un duro golpe para mí. Creo que habría que decir una cosa. Es un momento de gran tristeza, de tristeza nacional y ciertamente de tristeza personal para los miembros del programa espacial, pero también de valor. Y si suena atópico, cambiaré la palabra por agallas. Esto es un programa de prueba. Sabíamos que era un programa de prueba y los que participaban en él sabían que lo era. Un programa de prueba con esta clase de equipos, como con cualquier cosa que manejes en un entorno hostil, como es el espacio, y este era un entorno hostil aunque estuviesen en tierra, un programa así estaba destinado a cobrarse sus víctimas.
Al principio, la NASA trató de ocultar los datos escabrosos de su muerte. ¿Los tres astronautas murieron en el acto? Nada de eso. Sobrevivieron al menos 3 minutos antes de morir por inhalación de humo. La muerte es la muerte, pensó la agencia. Respetemos a estos hombres y sus familias y asumámoslo.
¡Pelotón! ¡Disparen 3 salvas!
Hubo un funeral en West Point para Ed White. Y nosotros teníamos otro vuelo a Arlington. Y algunos fuimos allí. Algunos fueron a todos los entierros, pero todo fue bastante caótico.
Fue el principio de un año muy, muy traumático para mi familia y para mí. Lo pasé muy mal. Lo sentí mucho por Ed White y lo sentí mucho por Gus y Roger. Estábamos muy unidos. Nuestros mejores amigos eran Pat y Ed White. Y la muerte de él destrozó a Pat. Fueron momentos muy duros.
Fue muy duro para ella. Acabó suicidándose.
Nadie sabe cuándo se reanudará el programa, pero aquí la sensación es que la tragedia del viernes solo lo retrasará brevemente. Las grandes preguntas siguen sin respuesta. ¿Cómo empezó el fuego? ¿Por qué empezó? ¿Lo provocó un circuito sobrecargado? ¿La nave tenía potencia interna o externa cuando se produjo el estallido?
Tras el incendio del Cabo, algunos no lo llevaron muy bien. Muchos se dieron a la bebida. Pasaban la noche fuera de casa. Tomaban pastillas. Algunos nos emborrachábamos y otros nos volvíamos locos. A mí, la angustia y la inquietud me duraron 3 días. ¿Y luego qué? A seguir trabajando.
La torre de servicio de la plataforma 34 será separada hoy y se emprenderá el arduo trabajo de retirar la nave Apolo de su propulsor Saturno. Después la nave será levantada y los restos se desmontarán pieza a pieza para ver qué salió mal.
Fue la investigación más exhaustiva de un accidente hasta entonces. Me subía allí y decía, vale, este interruptor está conectado. Y luego seguíamos. Encontramos una llave inglesa que habían dejado tirada en la nave. Estaba claro que las cosas no se habían hecho como tenían que hacerse. Nunca se supo con certeza absoluta qué inició el fuego. Creíamos que sabíamos qué había pasado. Creíamos que era un cable deshilachado del sistema de control ambiental. Pero era imposible averiguar que falló una cosa u otra.
La primera nave Apolo 1 tenía tantos defectos que no creo que hubiese sobrevivido a un viaje a la Luna. Si presurizas la nave con un 100% de oxígeno, cualquier cosa arde, hasta una manta ignífuga. ¿Por qué la NASA, tan brillante en otras cosas, permitió que se hiciera esa prueba? Me asombra. Pero lo hizo, y una chispa le prendió fuego.
Antes del desastre de Estados Unidos, sufrimos el mismo incendio que el Apolo, porque ambos países querían hacer las naves lo más ligeras posible. Al principio pensaron usar oxígeno puro en la cápsula y en una de las pruebas, la persona que estaba en ella se quemó viva, murió. Pero los soviéticos lo mantuvieron en secreto. No querían publicitar sus desastres.